Alas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Uniradio, bienvenidos a Mundialas. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes. Y bueno, y hoy con un gran invitado.
Buenas tardes, sí, gran invitado gran, que no vamos a decir todavía quién es. Vamos a esperar, vamos a darles un poco de suspenso.
Aquellos que sigan las redes ya saben, y el que quiera enterarse ahora puede buscarnos entonces, Mundialas, en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Y también a través de las redes, de la radio, Facebook, Instagram y Twitter, @uniradioudelar.
Y en WhatsApp y Telegram al 092-555-982.
Nos acompaña como siempre nuestro compañero en controles, Diego Varela. Diego, ¿tenés por ahí a Barba Azul?
Azul.
Ahí está.
Al firme.
La mascota de Mundialas también. Nosotros vamos a pasar a compartir con ustedes las noticias de la semana.
Titulares.
Comenzamos hablando de natación, porque los nadadores uruguayos Nicole Frank y Martín Melconlial bajaron récords nacionales que representan una importante motivación a falta de 8 meses nada más para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Nicole Frank, nadadora de Olimpia, con tan solo 16 años, fue la gran figura del Campeonato Nacional de Categorías Juveniles y Mayores, que se disputó entre el 1 y el 3 de noviembre en las piscinas de 25 metros de Biwa.
La marca más antigua de las mejoradas por Frank fue la de 100 metros pecho. Databa del 26 de agosto de 1995 y pertenecía a la olímpica Erika Graf con 1:12.78. Frank registró 1:12.02.
En 100 metros combinado le mejoró el tiempo a quien es hoy la nadadora de referencia de Uruguay, Inés Remersaro. Frank logró hacerlo en 1:05.24 para mejorar el 1:05.57 de Remersaro del 21 de octubre de 2018.
En varones, el que busca su segundo juego olímpico es Martín Melconlial, quien el sábado pasado en Francia se convirtió en el primer uruguayo en bajar el minuto de los 100 metros pecho. Logró hacerlo en 59.91 en pileta corta, donde las marcas son las más bajas. Melconlial tenía fijada esta marca en 1 minuto 17 segundos desde el 4 de noviembre de 2011. Ahora intentará mejorar los 100 metros pecho en pileta larga, que es la modalidad olímpica.
Y bueno, ahora continuamos con fútbol femenino. El partido clásico que cerraba el torneo clausura tenía mucha importancia entre las competiciones de fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Podía definir toda la temporada, como finalmente sucedió al culminar el segundo torneo corto del año con puntajes de 27 para Peñarol frente a 21 de Nacional.
Peñarol se consagró tricampeón del campeonato uruguayo luego de ganarle a Nacional por 3-1 en el estadio Campeón del Siglo.
Lourdes Viana convirtió a los 23 y a los 68 minutos para Peñarol y Jimena Velasco a los 49 minutos. Juliana Castro de Nacional es quien logra descontar con un único tanto.
Castro convirtió 20 goles en esta temporada y es la goleadora por cuarto año consecutivo.
Y es la hermana del Chori Castro.
Chorica.
familia de futbolistas. Exactamente.
En la tabla anual, Peñarol sumó 51 puntos, mientras que Nacional sumó 43. Lejos fue tercero Colón con 35. Cuarto Liverpool con 33. Progreso hizo 27. Canelones Fénix 25. River Plate 17. San Jacinto Rentistas 11. Más los dos que descenderán a segunda división. Bella Vista con 8. Y Línea de Plaza con 7. Fútbol femenino.
Y pasamos al futsal femenino. En futsal también hay final entre Nacional y Peñarol, que dejaron atrás a Malvin y a Basáñez y definirán el playoff femenino.
Las aurinegras tienen la ventaja deportiva de haber conseguido el clasificatorio, y si las tricolores se quedan con el playoff, habrá nuevas finales para el campeonato uruguayo.
Fue un domingo de mucho fútbol para algunas, el domingo pasado. Increíble, ellas no cobran, ellos sí cobran, pero juegan. Jugaron en cancha, en césped, y después jugaron de noche en futsal. Esto es increíble, las chiquilinas, la verdad, sacarse el sombrero. Peñarol y Nacional se enfrentaron en el clásico de fútbol femenino en la mañana, y por la noche muchas de ellas jugaron en futsal, en el fútbol de sala, en el campeonato uruguayo.
Y el miércoles pasado jugaron en el Polideportivo de Las Piedras Nacional y Peñarol por la final de ida de los playoffs del campeonato femenino de futsal. Fue victoria de las chicas aurinegras, que dieron vuelta al partido y se lo llevaron por 3-2.
Jugaron y jugaron, la verdad, que están que se las traen. Con este resultado a Peñarol le alcanza con un empate en el partido de vuelta. Nacional debe ganar sin importar el resultado para forzar el alargue. Si se quedan con el playoff, habrá finales por el uruguayo. Si lo hace Peñarol, se consagrarán campeonas. Vuelven a jugar el próximo sábado también en Las Piedras desde las 21:30 horas y el acceso es por lista. Una de las restricciones, una vez más.
Así es, el fútbol sala, otra vez con acceso por lista, que son muy pocas personas las que pueden ir.
200 personas eran la
Sigue con restricciones el fútbol femenino. Y ellas jugaron en césped temprano, el domingo temprano, de noche jugaron fútbol sala y el día anterior también habían jugado partido. Y los varones se quejan cuando tienen dos partidos por semana, que es uno por copa y otro por el campeonato
uruguayo.
Son
hombres, lloran por todo, por favor.
Siempre se están quejando. Hablamos ahora de tenis, porque el domingo fue el día de cierre del Uruguay Open tras una semana de actividades en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo.
Se dividió en dos finales, la que definió el torneo en parejas y el partido por el título en singles.
A primera hora, la dupla argentina conformada por Facundo Bagnis y Andrés Molteni se consagró campeona luego de vencer a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-4, 5-7 y 12-10 en el Super Tiebreak.
Después del doble vino la definición individual. En esa segunda hora, Jaume Munar y Federico Del Bonis definieron el título, en donde el español Jaume le ganó al argentino en dos sets por 5-3, 7-5 y 7-6 y 6-2 y se llevó el Uruguay Open.
Campeonato Mundial de Fútbol en China. La selección universitaria de fútbol, en esta oportunidad conformada por UDELAR, recibió el pabellón nacional previo a su viaje a China, donde disputarán el Campeonato Mundial de Fútbol, organizado por la Federación Internacional de Deporte Universitario.
El Mundial se realizará del 21 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de Xinjiang, de China.
Los atletas Eduardo Dutra, Gonzalo Acosta, Gonzalo Dutra, Henry Borges y Carmelo Milán recibieron este martes un merecido reconocimiento por parte de la Secretaría Nacional de Deporte por sus destacadas actuaciones en los Juegos Panamericanos 2019. Así que les enviamos saludos, muchas felicitaciones y un saludo especial para Eduardo Dutra, que fue nuestro corresponsal en estos Juegos Panamericanos para Panamericanos 2019, que siempre está prendido en las redes. Así que un saludo para Eduardo Dutra.
Siempre está al firme, así que un beso grande. Y por último, sigue creciendo el deporte nacional. Más de 200 mujeres de diferentes departamentos podrán arbitrar en el fútbol infantil gracias a los 10 cursos impartidos de árbitras ONFI. Así que felicitaciones a todas.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Continuamos en Mundialas. Y ahora sí, el momento más importante del programa. Momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy, que viene desde lejos, desde muy lejos.
Desde muy lejos, sí.
Tiene 35 años, que ya le hemos dado diferentes edades acá en Mundialas. Es remero. Es uno de los integrantes de la cuarteta que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganó el oro. Cuarteta integrada también por Marcos Sarraute, Martín González y Bruno Cetraro. Le damos la bienvenida a Leandro Salvagno. ¿Está bien dicho,
Salvagno,
Leandro?
Está bien dicho, sí.
Bien, está bien pronunciado. Sí. Italiano, Salvagno.
Sí, exacto.
Leandro, uruguayo, porque el que escucha tu acento...
Sí, la verdad que se me ha ido un poco. Llevo 15 años viviendo...
Mucho tiempo.
Sí, 15 años viviendo ahí. Me fui a los 20 años y... Sí, la verdad que... Más que nada porque no hablo con gente de Uruguay ahí. Estoy en contacto solo con gente de España.
Mucho tiempo.
Del País Vasco, para ser más exactos. Y nada, aquí estamos.
Uruguayo y de Carmelo.
De Carmelo, sí.
De Carmelo. Ahora estás acá. Nos decías fuera del aire que venís más o menos una vez por año, año y medio.
Sí, tenemos la temporada de traineras, que es lo que remo ahí. Es un poco diferente al remo que remamos acá en Uruguay y son más o menos 10 meses y medio, y tenemos mes y medio más o menos libre, y es un aprovecho para venir a visitar a la familia, ¿no?
La familia.
Que la tengo acá toda.
Bien, también otro motivo que vamos a hablar más adelante, que son los Juegos Olímpicos, pero en principio queríamos conversar contigo. Esta entrevista ya estaba coordinada hace un tiempo y hace pocos días se conoció la noticia de que se le retiró el oro a Uruguay, el oro que ustedes consiguieron en los Panamericanos de Lima 2019. Contanos un poco de qué se trata eso, qué fue lo que pasó.
Sí, de momento, bueno, hay todavía 10-15 días para apelar, están trabajando en eso y esperemos que el resultado sea positivo para Uruguay, porque la verdad que fue algo que nos costó mucho conseguir y que es muy difícil. Hacía 32 años que Uruguay no conseguía una medalla de oro y como nos quiten esta, ni se sabe cuánto tiempo puede pasar en que vuelva a suceder, ¿no? Y lo que ha pasado es que un compañero de los cuatro toma un medicamento de los 9 años y no sé exactamente por qué motivo no fue declarado ese medicamento y saltó en el antidoping que se hizo ese mismo día, el 9 de agosto, al acabar la regata. Y bueno, ahora estamos a la espera, ¿no? de la apelación y si tenemos buena suerte, ¿no? ¿Para qué?
En tus redes hiciste un posteo muy sentido también de tu sobrino de 10 años con la foto de oro, diciendo, ¿cómo le voy a explicar a este niño después que tiene la medalla y de haberla, digamos, logrado y festejado? ¿Cómo le explico que ahora no... ya no está más?
Sí, la verdad que sí, porque es... bueno, yo llevo muchos años en esto, era algo que realmente quería y poder lograrlo fue realmente un sueño, ¿no? Y sé que tanto como yo, toda mi familia, la gente que realmente me quiere, es la que ha disfrutado como nadie ese día, ¿no? Y mi sobrino estaba quitándose una foto con la medalla y no me animé a contarle que ya no la teníamos, ¿no? Entonces... fue como... Han sido la verdad que unos días muy duros y casi que no encuentro explicación a todo esto, ¿no? Porque, o sea, sé lo que ha pasado, realmente no sé ni quién tiene la culpa ni no. Hoy en día sabes que eso ni me importa. Los primeros días estaba como muy... al final la frustración, porque todo el esfuerzo que hacemos que termine en esto es muy duro. Y las reacciones al final a veces no son las adecuadas, ¿no? Pero ahora mismo ya te digo, a la espera y aunque no tengo mucha esperanza, pues al final un poco de esperanza todavía hay, ¿no? Mientras pasen estos días, ¿no? La apelación.
Claro. Y como por tu experiencia como deportista, tantos años en España, ¿cómo ves esto? ¿Se puede revertir este fallo?
No, pues como te decía recién, yo creo que no, ojalá que sí, ¿no? Pero porque está más o difícil. Menos todo lo que necesitábamos, que era que se compruebe que mi compañero tomaba el medicamento de los 9 años y que... Y el permiso, o sea, que se llama el out, o sea, ahora cuando se hizo el juicio, como quien dice, eso ya lo entregaron. Entonces, no sé qué más se puede ahora decir para que cambie mucho la situación, ¿no? Entonces, ya te digo, hay esperanza, pero sé que va a ser muy difícil.
Como que ya está todo presentado, ya no...
Eso es lo que creo. Yo tampoco tengo realmente tanta información, entonces... como te decía antes, tampoco quería hablar mucho, pero, claro. Pero sí, es un tema que coincidió así, que íbamos a hacer la nota, que el tema iba a ser otro, ¿no? Era la obtención de la medalla y cómo habíamos llegado a esto y demás, pero bueno,
así que ahora,
en la semana
entonces,
cambió
a la
todo.
Espera.
A la espera.
Sí. Tienen que esperar.
Sí.
Bien.
Bien, y esperemos que haya un batacazo también y que, la verdad que me parece... injusto, creo que todos también compartimos la tristeza porque festejamos tanto el oro, el único oro en Panamericano, sí. Y bien como tú dijiste, hace 32 años que en esa disciplina en remo no se ganaba, que la verdad que es sumamente injusto y bueno, quizás ante desde mi parte, ¿no? Desde mi parte, hasta el desconocimiento capaz de las sanciones, suena un poco extremo también, porque quizás habían otros caminos antes o otro tipo de sanciones antes, porque bueno, sea cual fuera, si no avisaron o lo que fuera, que ya se dimirá en estos días, suena como castigo también, más que...
Sí, a ver, están muy estrictos con ese tema del doping, ¿no? Y en parte lo veo bien, pero tendrían que, no sé, medir las cosas, porque... bueno... Yo hablando con mi entrenador ahí en España y con mi médico, que también es médico de un club de ciclistas y que está muy empapado en todo este tema, él me decía, tranquilo, que la medalla no la van a sacar ni... Bueno, como dicen ellos, ni de coña. Y como mucho le caerá una sanción administrativa al remero y demás, pero, o sea, súper convencido y la verdad que nos llevamos una... Bueno, yo también estaba convencido de eso, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa tremenda.
Para que también quizás la gente en general entienda un poco cómo es el proceso del doping, corregime si está mal. El doping es, bueno, cualquier deportista cuando termina la competición enseguida se te acercan, soy del doping, y te hacen el 2:22. Tenés que firmar la hora que sí. Terminás la competencia, tenés una hora y media más o menos para, bueno, ir a hacer ese examen. Y no puedes, solamente puedes tomar agua, vos la podés elegir el agua, ni siquiera te la pueden dar. Tienes un formulario que lo tenés que llenar, vos tenés que, el frasco cuando vas al baño, vas con alguien al baño, entras, alguien tiene que, obviamente del mismo sexo, entrar al baño y verificar que seas tú, sí, el sí. Que, o sea, son demasiado estrictos y demasiado, digamos, todo muy cuadrado.
Bueno, porque ha pasado también, al final, a lo largo de los años han pasado, ¿no?, muchas trampas, ¿no? Y,
claro.
Al final, gente, antes, por ejemplo, solo tenías que orinar frente a alguien, pero no tenías que ponerte de frente. Ahora sí, ahora te están mirando, porque ha habido casos de que se han metido cosas dentro y llevar dentro del cuerpo orina limpia, sí. Y no... O
sea, bueno, al final, ha pasado antidoping de hombres que después aparecen que están embarazados, o sea...
Por eso,
¿no?
Por eso.
O sea, cualquier cosa.
Y entonces todo como muy estricto y bueno, lo que ha pasado fue eso, que en un principio cuando llenamos los formularios, Marco no estaba tomando el medicamento, entonces no lo declaró en un principio. Y el día del antidoping sí que lo declaró porque lo estaba tomando, pero el problema era que tampoco teníamos el justificante necesario, medio, ¿no?
Claro.
Ojalá que reconsideren esto, la apelación, y que pueda volver el oro tan merecido, la verdad, por los cuatro, pues fue una hazaña. Venían cabeza a cabeza con los argentinos en el último tramo, los pasaron, y el oro, que los festejamos todos, así que tenemos esperanza que,
sí,
que lo mantengamos.
Eso, el esfuerzo que hicimos para poder lograr esto, ¿no? O sea, tanto yo estando ahí para juntarnos, o sea, viajamos a China, ellos fueron a España, dejar su familia, los estudios al final, que con las horas de entrenamiento que tienen, lo que cualquiera tarda igual 3 años en estudiar, igual tardas el doble, ¿no? Entonces, claro, es un esfuerzo muy grande el que hacemos, y al final no, estas cosas no son justas, ¿no? Para deportistas. O sea, que no está a la altura lo que hacemos con estas cosas.
Leandro, obviamente, como escuchábamos hoy, vivís en España. Contanos cómo vivís el remo allá, en qué cuadro competís, cómo es tu entrenamiento. Porque acá a veces, como decías tú, te juntaste con el equipo para entrenar en tiempos pautados y cortos para prepararse para el Panamericano, pero tú, o sea, tu entrenamiento en España es otra cosa.
Sí, lo que compito se llama traineras, se reman generalmente en mar abierto, son botes de 13 personas y un timonel, que ahí se llama patrón. Y bueno, entrenamiento es bastante menos porque al final es un deporte semiprofesional y la mayoría de mis compañeros trabajan el resto del día. Y yo este año, por ejemplo, hice el esfuerzo de entrenar bastante más por las mañanas, el remo este. Me mudé mi club se llama Orio, me mudé a Orio para... Es un club que está a 80 kilómetros de mi casa, para poder remar esta especialidad, ¿no? Porque es el único club que hace los dos deportes a alto nivel. Entonces, para poder combinar necesitaba entrenar también. Y bueno, vine el año pasado, en noviembre o así, a las clasificatorias que hicimos en Uruguay internas. Bueno, me gané mi lugar junto con mis compañeros y vimos que en muy pocos días, o sea, igual en 15 o 20 entrenamientos antes de ir al pre-panamericano en Río Janeiro, hicimos una muy buena regata, que veníamos también ganando hasta los 1500 y luego nos pasó a Argentina y sobre la bocina México. Entonces vimos que con muy pocos entrenamientos habíamos logrado un camino muy bueno del bote. Entonces lo que teníamos que lograr era, ya que teníamos lo esencial, ¿no? Intentar de buscar momentos para juntarnos. Y estando yo en España y ellos acá, pues más o menos ellos se fueron a entrenar a China. Yo me conseguí un pasaje para poder ir a entrenar con ellos. Luego eso, me moví en mi club y consiguieron todos los recursos para que ellos puedan ir. Y así fue un poco... a la uruguaya, ¿no? Pero
mucho esfuerzo, muchísimo.
Muchísimo esfuerzo, sí. La verdad que sí.
Por eso es tremendo lo que se siente ustedes, los cuatro, ante este fallo.
Sí, al final, como yo les decía a ellos, quieras o no, a mí era mi última oportunidad y mi revancha, ¿no? Y ellos creo que también se contagiaron un poco de que a mí solo me servía ganar, o sea, y bueno... El proceso fue duro, por eso, por lo que te digo, por intentar juntarnos y demás, por la diferencia de edad, la diferencia de mentalidades. Al final yo, como vivo ahí también, muchas cosas de costumbres he cambiado y suelo vivir también mucho en silencio, ellos no, y al final fue duro y por eso, y lograrlo fue un logro increíble, ya se vio, ¿no? La regata cómo fue.
Por supuesto. Leandro, uno de los motivos que decíamos al principio del programa, por los que estás acá también en Uruguay, es por Tokio 2020, los Juegos Olímpicos. Venís para tener, para pelear por esa posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Contanos,
sí,
cómo
poco,
se da.
Sí, un poco aprovechar como te digo, que el año pasado, como entrené mucho también, pues me sentí, la verdad, en los Panamericanos muy bien y creo que estoy en una etapa... Es casi el final de mi carrera, pero la verdad que estoy en una madurez mental y física buena. Al final el remo es un deporte muy acumulativo. Y entonces, ya que falta tan poco para los Juegos Olímpicos, si bien me había quedado muy satisfecho con haber logrado eso y no, en principio no tenía en mente, pues decidí junto con mi entrenador que sería bueno aprovechar, ¿no? Para ya el envión hasta marzo, que serían las clasificatorias primero en Uruguay. y el mejor remero uruguay iría a Río Janeiro a ganarse, a intentar ganar la plaza, ¿no? Queda entre los cinco mejores de América.
Bien. ¿En qué categoría Leandro sería?
Sería el single abierto, como quien dice. O sea, en bote individual sin límite de peso.
Bien, y de Uruguay puede ir ese deportista en esa categoría que mencionaste.
El mejor va a ir en esa categoría. Y luego hay otra categoría que es el doble par peso ligero, que serían dos chicos que entre ellos tienen que promediar 70 kilos máximo.
Wow.
Claro. No. Es más o menos la categoría que tiene Bruno, por ejemplo, que estuvo con ustedes.
Claro, qué desafío.
Sí, que encima de esa desventaja también teníamos, que éramos tres de la categoría pesado y Bruno era de la categoría peso ligero.
Bien. ¿Y en la rama femenina también puede ir a competir? ¿Hay una plaza para que vaya?
Es igual. Hay una plaza, cinco plazas para una chica en individual, peso abierto también. Y creo que tres plazas para los dobles, también para las chicas peso ligero, que creo que es hasta 57 kilos o algo de eso.
¿Tenés conocimiento de las remeras uruguayas?
Sí, bueno, porque he compartido, lo que fue la concentración en China y la concentración antes del prepanamericano, así que estuvimos, vamos, conviviendo prácticamente.
Conviviendo.
Sí.
¿Estamos en un buen nivel?
Estamos creciendo mucho. O sea, para alcanzar un buen nivel, ahora mismo el mejor nivel lo tiene Sabrina, que fue la chica que fue al Panamericano en single, que está un poco por encima del resto. Y a lo que es el remo, cuando yo estaba acá compitiendo hace 8 o 10 años, el nivel ha subido muchísimo. Pero al final hay remeras muy buenas, ¿no? Tanto en América y ya a nivel mundial es otra historia, ¿no?
Sabrina Cetraro, que es la hermana de Bruno, ¿no?
Esa es Romina Cetraro.
Romina.
Sabrina es...
No, pensé que hablabas de Romina.
Pero Sabrina, la chica que fue en el single del Panamericano.
Que tiene muchas posibilidades de clasificar. Ya la vamos a...
Sí,
seguramente
tiene,
vamos a escuchar de ella
de
nuevo.
Seguramente.
Bien. Así que en Río de Janeiro en abril va a ser el...
Sí, va a ser del 2 al 5 de abril. Y las eliminatorias internas de Uruguay van a ser creo que del 7 y 8 de marzo.
De marzo.
Sí, muy... pero no tenés mucho margen de tiempo, 2-3 meses antes de los juegos, ¿no? Como para organizarte, en caso que...
Sí, el creador de clasificar, poco más, ¿no? Tiene para organizarse.
Pero bueno, un buen destino Tokio.
Sí, es un buen destino, está bien.
Bien, Leandro, nos mencionabas recién que tu vida como deportista, como remero, ya está llegando a su fin, tú lo mencionabas. ¿Después qué sigue, Leandro? ¿Algo vinculado al deporte? ¿Tenés algo en mente?
Sí, bueno, todavía, lo que yo le estoy poniendo fin es a mi carrera deportiva en Uruguay, ¿no? Porque ya, la verdad que venir a la selección me cuesta esfuerzo, me cuesta dinero, me cuesta dolores de cabeza muchas veces. Y quería cerrar mi carrera deportiva bien, porque mi otra etapa acabó con una suspensión por 4 años por parte de la federación. Entonces, la verdad que eso me lo tuve muchos años a la cabeza. Entonces decidí, pues eso, hablé con Osvaldo Borchi, que es el entrenador, que tengo buena relación con él, y intentar volver para poder hacer un buen panamericano y retirarme de otra manera, ¿no? Y así fue. Y lo de los juegos es un poco aprovechar el envión, ¿no? Entonces, como te comentaba, que como me cuesta tanto esfuerzo venir, que considero finalizar ya mi carrera y luego seguir en trainera. Tengo compañeros en trainera que están a muy buen nivel todavía, tienen 40, 42 años, estaré unos años más ahí y luego sí, me gustaría seguir vinculado al deporte. También, bueno, me recibí de chef hace unos años y todavía no estoy pensando en trabajar, porque la verdad que vivo bien, me gusta lo que hago, pero sí me gustaría seguir vinculado al deporte, está claro.
Bueno, así que chef, la próxima vez con un plato.
Eso estaba pensando justamente.
Y más esta hora, que ahora es 7:30 ya.
¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, no sé, cocino de todo, ¿eh?
Marisco mucho de allá.
¿Y en España?
Sí,
¿se cocina
la paella
bien?
Me gusta mucho. Es lo que suelo cocinar cuando vengo acá, porque no es tan común, ¿no? Entonces,
claro.
Así que son más,
Sí, la paella para nosotros son
la
semana de turismo.
Bueno, pero la próxima cocina a vivo con Leandro.
Así que es lo que más te pide tu familia entonces cuando venís, paella.
Bueno, mi familia son muy de carne. Y si no hay carne en la mesa es como que no comen.
Viene uruguayo,
pero...
sí.
Pero sí, a veces cuando quedo con amigos así para hacer algo diferente, ¿no? Está bien. Bien. Mostrar un poco las costumbres de ahí.
Muy bien.
Perfecto. Sí, sí.
Bien. Bueno, entonces, Leandro, así como hemos comprometido a muchos deportistas acá, te comprometemos a vos a que seas nuestro corresponsal desde allá.
Y
desde,
nuestro chef
desde
también,
España, si quieres. También. Estos días que
desde
están por
España,
allá.
Desde...
Si quiere mandar algo desde Carmelo, ¿estás?
Sí, ahora mismo estoy en Carmelo, sí. Voy a estar hasta mediados de diciembre, algo así, más o menos.
Bien, en estos días por Montevideo.
Sí, va a estar en... No, Montevideo va a estar hasta mañana solo. Uh-huh. Y luego, bueno, ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, tenemos el campeonato uruguayo que va a ser acá en los Lagos de Carrasco. Y, bueno, vendremos a competir por mi club.
Y ahí volvés. ¿Y las fiestas a dónde las pasas?
Este año allá.
¿Allá?
Sí, sí, porque si tengo pensado luego venir, volver en febrero para intentar eso, al final también tengo que estar remando con la gente de mi club. Que mi club empezó la temporada este lunes.
Uy,
entonces ya voy tarde.
Bien. Bueno, como decías, es difícil, pero bueno, si hay un poquito de esperanza, esperemos que,
bueno, habrá que
se revierta
eso,
este,
¿no?,
fallo.
Mientras haya esperanza, habrá que creer, ¿no? Aunque sea difícil creer.
¿Cómo no?
Después de todo el esfuerzo que ustedes hicieron, como lo hemos escuchado en todas las noticias, como lo hablamos acá en Mundialas, como lo dijiste vos recién, es muy duro que les pase esto porque les sacan la medalla. Pero ustedes ganaron el oro, salieron primeros.
Sí, a ver, eso es lo que nos dicen todos. O sea, tienes que quedar con el momento y con no sé qué, pero al final...
Ya sé, por eso,
eso
te decía.
Cuando pasa el tiempo igual lo ves, lo puedes llegar a ver de otra manera, ¿no? Pero ahora...
Sí, no,
es como que te sacan la medalla y te sacan todo, ¿no? Y es una frustración tremenda. Pero bueno, al final, si lo piensas en frío, o sea, el momento que vivimos los cuatro y lo quisimos vivir a la gente que realmente nos quiere, eso no te lo quita nadie, evidentemente. Pero...
Por supuesto, todos estábamos hinchando acá por ustedes, por el remo uruguayo. Bueno, Leandro, te agradecemos que nos hayas visitado acá en Uniradio, en Mundialas, en la radio de la facultad. La radio nueva que estamos estrenando, ¿qué te pareció?
Bien, bien. Bueno.
Las instalaciones, la
sí,
facultad.
Ya habíamos, bueno, había estado por teléfono otra vez.
¿Verdad?
Y bueno, no sé qué iba a decir. No, que he estado muy a gusto, que me han tratado muy bien.
Bueno. Nos alegramos entonces que te sientas así. Bueno, te esperamos a la vuelta para que nos cuentes de Tokio.
Sí, bueno.
Ojalá. Seguramente,
sí, ojalá,
sí.
Ojalá que sí. Sí. Bueno, gracias Leandro Salvaño, bueno, por venir acá a Mundialas.
Gracias a ustedes también.
Muchas gracias.
Tanto a veces que ni el recuerdo. Entrar en la nada pintando un desierto buscando la...
Escuchamos Catupecu Machu, no te rías, Katia. Ella, si no se tienda en el programa.
No es Katia.
Diego, ¿escuchamos a Catupecu? Bien, bien. Diego también te dado, sí. Lo contagiaste el programa pasado que estuvieron solos. Se tentaron los dos. Diego en controles.
¿Cuándo lo tentamos? No me acuerdo.
Ahora.
Ah, ahora sí.
No,
ahora.
No, al revés. Yo no es por meter cizaña, pero al revés, fue el mejor programa.
Ah, muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Diego.
Lo escuchamos. Pero,
porque son ustedes que le hacen tentar a Katia.
Claro.
El problema es eso. Nosotros.
Mala influencia, claro.
Nos despedimos, nos vamos hasta el próximo viernes aquí en Uniradio.
Nos despedimos, que pasen muy bien.
Chau,
chau.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.